Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, miércoles de Ciencias de la Tierra, miércoles de aprender pasándolo bien. Hoy día vamos a hablar de cómo se estudian las erupciones volcánicas con anillos de árboles. ¿Por qué estudiar funciones así nomás? Hay gente que, como Lisette Bertin, geóloga del CNA Geomin, que nos viene a contar cómo ella mira los árboles y sabe todo de la erupción volcánica, especialmente del Calbuco. Me acompaña hoy mis panelistas inestables desde el principio, los más estables de los inestables, Daniel Díaz y Valentina Flores. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Claudia, ¿bien?
Bien, yo también. Oye, el Dani sí que es el más estable de los inestables, po. El Dani estaba desde un principio.
Sí, po, pues, sí, po, tiene razón. Tú tuviste como una pausa por un tiempo.
Por supuesto.
Sí, tiene razón. ¿Eh? Mm. ¿Cierto?
Pero sí, bueno, con toda la razón.
Igual la Vale también comenzó, digamos, y sigue aquí, así que también...
Claro, del equipo original, como dice.
Exacto.
No, que nos agradecemos a
todas las personas, los artistas
invitados que se han ido sumando, sí. Como agradecemos a Michelle Ferrer, la mujer de las canciones, que es el apoyo también, y a Daniela Cid, que son las periodistas del CR2 y de Geofísica, correspondientemente, que apoyan Tras Bambalina, y a las chicas Camila Zúñiga y Nicole, que se me olvida siempre el apellido de la Nicole. Daniel, recuérdame.
Nicole Zárate.
Zárate, que son las chicas de las redes sociales. Si usted les habla por redes sociales, está hablando con ellas y a ellas y a todo el equipo Rocadicto. Incluso a Rodrigo Fernández, que por temas laborales se tuvo que retirar. Y a todos los panelistas que han pasado por aquí, a Javier Ojea, que es la última adquisición. Y a todos quienes han estado en algún minuto en algún sillón de panelista inestable, a todos ellos, gracias por haber hecho este programa tan bonito desde el principio, desde la mitad o desde el final de lo que vamos de este año, porque seguimos el próximo año.
Sí, pues seguimos el próximo año.
Y bueno. Sillos bonitos. Me fui.
Noticias, gracias.
Estoy un poquito dispersa, es que el calor. Entonces yo, hasta ahora de las 4 de la tarde es como el extranjero, no sé si usted ha leído que a mí no importa, pero si piensa en el extranjero y el calor, eso es lo mismo que a mí me pasa. Daniel, porque como no hace suficiente calor, hablemos de volcanes que tiran más calor y el aliento del dragón. ¿De qué volcán vamos a hablar el día?
De dos volcanes, porque más rato vamos a hablar de Calbuco, pero ahora vamos a hablar de dos volcanes que no están en Chile. Uno que hizo erupción el domingo, 5 de diciembre.
En Indonesia,
el volcán Semeru. Y hasta unos días atrás, habían 13 fallecidos por este volcán, lamentablemente, varios heridos también, en su mayoría víctimas de una avalancha, como se ha descrito en algunos medios, de ceniza caliente que dejó este volcán, que cae por sus laderas, ¿no es cierto? Y en algún momento de su erupción. Este es un volcán que, pese a que puede ser, digamos, llamativo, ¿no es cierto? Y que aparece en los medios ahora, es un volcán que, si uno empieza a revisar los medios también hacia atrás, va a darse cuenta que es un volcán que ha estado activo desde hace mucho tiempo. De hecho, en algunos sitios, como más especializado en volcanología, se describe este volcán como un volcán activo desde el año 1967, o sea que ha estado activo más de 50 años en un proceso eruptivo con interrupciones, pero más o menos continuado. Entonces, son estos volcanes, no es que de repente, como ocurre con otros, que están con un estado como bien quieto, tranquilo, y de repente pegan una explosión grande, sino que este volcán tiene sus altos y bajos, pero mantenía un nivel de actividad importante desde hace como 50 años atrás. Así que no debiera ser una novedad para las personas que viven ahí, y probablemente no lo es, en la isla de Java, por ahí al sur de Indonesia. Y esta erupción, si bien es como un pic dentro de su actividad grande que tiene en general, es sin duda un alto, digamos, como un momento de mayor actividad que produce, ¿no es cierto?, una erupción un poquito más grande y la salida de ceniza, sobre todo, que es lo que produce este problema, ¿no es cierto?, con la población cercana y lamentablemente produce algunas víctimas fatales en este episodio. Y por lo mismo, también se espera de que este volcán siga manteniendo un cierto nivel de actividad en el futuro cercano y hay que ir viendo pues, cómo sigue. Las autoridades de los servicios de vigilancia de Indonesia que existen, tal como acá, Indonesia es un país con un vulcanismo bien activo, también con sismicidad, ligado a un proceso de subducción, con ciertas similitudes y ciertas diferencias con lo que nosotros vivimos acá en Chile. Los sistemas de emergencia ya también funcionan y están permanentemente monitoreando este tipo de situaciones.
Y ahí, si usted no ha visto las imágenes, lo invito a poner un Google, digamos, porque son muy distintas al volcán de La Palma, al volcán de Finlandia que no se puede pronunciar. Que son estos como ríos de lava más bonitos y como más de moda, así.
Claro.
Esto es una nube enorme de no sé cuántos kilómetros para arriba, no sé cuántos kilómetros, y es una cosa gris que avanza a una velocidad bastante impresionante.
Sí, es súper bueno el punto que hace Claudia, porque esos volcanes tienen un contexto tectónico diferente, igual, y eso es una de las explicaciones de por qué son tan distintos estas erupciones. Este volcán, aquí en esta zona de Indonesia, como decía antes, tiene ciertas similitudes, no es exactamente igual, porque está en otra parte del mundo, pero tiene ciertas similitudes con los procesos volcánicos que suceden en Chile continental. Entonces, vemos que una erupción como esta que se ve el fin de semana tiene ciertas similitudes con lo que nosotros hemos visto hace algunos años acá en Chile, como por ejemplo en el Calbuco, como por ejemplo en el Cordón Cahuilla, ¿no es cierto?, y en otros, hacia atrás, en Chaitén, donde se produce una salida de ceniza bien masiva y uno no ve tan claramente estos ríos de lava, ¿no es cierto?, que de repente aparecen súper claramente en los ejemplos que tuviste, Claudia, y eso se explica, entre otras cosas, por el contexto en el que están, por el contexto geológico, tectónico, en el que se encuentran estos volcanes que se comportan de manera diferente cuando hacen erupción.
Y ahí, en mi obsesión personal con Pompeya, ¿este tipo de erupción es la que pasó en Pompeya, no?
Es parecida, sí, tiene ciertas similitudes, claro, porque lo que ocurre en Pompeya está ligado a una erupción que es con eyección de lava y con ceniza, y es la ceniza la que produce la mayor cantidad de víctimas en ese caso. De hecho, por ejemplo, esta erupción se caracterizó, me parece que le pusieron como un nombre de erupción estromboliana a esta, por ejemplo, el Semeru, y el tipo de erupción estromboliana viene de Stromboli, ¿no es cierto?, que es un volcán en Italia, ¿no? y que genera erupciones de este tipo con ceniza y con cierta cantidad de lava. Así que para que veas que estas relaciones que tú haces de repente de geográficas tienen, ¿viste?, un
sentido. Mira, ahí, mira, ¿no?, lo que son dos años de programa para que yo aprenda.
Mira, ¿viste? Bien. No han pasado mal.
No, para nada, lo hemos pasado tan bien y entre medio aprendemos. Yo por lo menos aprendo un montón. Y La Palma. Nuestro amigo La Palma nos va a dar material como para un año más, ¿no?
Yo creo que sí, porque, o sea, si uno se ve, mete como de repente, yo me meto así a veces, tal como Daniela, que es la periodista que me ayuda de repente a buscar noticias, nos metemos a sitios web de españoles, por ejemplo, o de noticias de La Palma, y a ver cómo está la cosa, porque a veces no llegan siempre aquí a Chile noticias así como tan masivamente de lo que ocurre, pero el proceso eruptivo en La Palma continúa, y de hecho bajó su intensidad un poquito la semana pasada, pero este fin de semana que recién pasó nuevamente, en el cráter, perdón, en el edificio volcánico principal del volcán Cumbre Vieja, se empezó como a quebrar, es como si se empezara a romper, tiene como unas grietas que empezaron a aparecer en el edificio volcánico, grietas importantes y que llaman la atención, obviamente, de la gente del Servicio Volcanológico, del Instituto Volcanológico de La Palma. Y también han habido algunas, como este es un volcán de tipo fisural, también hay partes donde han empezado a haber otras eyecciones de lava fuera del edificio principal. Es decir, este proceso continúa y han habido coladas nuevas de lava que han salido. Y como decía recién, el edificio volcánico está como quebrando, como rompiendo. Así que sigue ahí ese proceso desarrollándose. No se sabe bien cuándo terminará.
Oye, Dani, eso te iba a preguntar, ¿cuántos meses lleva ya el volcán
La Palma? ¿Cuánto partió? Como mitad de año, yo creo, de haber sido como cuando, julio, menos, agosto, por ahí, o septiembre, tal vez, pero hace varios meses ya, digamos.
No hay forma de saber cuánto va a durar esto.
No, la verdad. No, sí. No. O sea,
no, no es que se tenga que mapear algo o, no sé, como una proyección.
Uno podría suponer que sí, que de haber una especie como de reservorio o algo, claro, eventualmente tendría que vaciarse o, o tal vez liberar cierta cantidad para estabilizarse un poco. Pero la verdad es que esa información de cuán grande, por ejemplo, es el reservorio de magma que podría tener esto, es desconocida. En la actualidad no. Si bien se han hecho hartos estudios para saber más o menos cómo es, no hay ninguna certeza así como 100% de qué es exactamente lo que hay bajo el volcán ahí, ¿cierto? Entonces, de la historia más o menos reciente de esa zona del mundo, se ha visto que estas erupciones, cuando ocurren, pueden durar a veces unos meses y a veces algunos años también. Estos procesos eruptivos que se dan ahí. Entonces, probablemente la gente que lleva más tiempo viviendo en La Palma se acuerde de algunas cosas y se dé cuenta de que a lo mejor este es un proceso más o menos largo. No, parece, o sea, no tener como una fecha límite cercana, no se ve como una disminución importante de la actividad ni nada todavía.
Vamos a seguir hablando entonces del volcán La Palma en próximos capítulos.
Yo creo, sí, programa. Yo creo que va a seguir dando noticias el verano.
19 de septiembre empezó.
Sí, zapateó justo después del 18.
Fiesta patria.
Tienes toda la razón, sí. Claro que sí.
Sí, mira, pero qué distinto. A mí me parece tan bonito que uno piensa que los volcanes tienen como esta imagen infantil, digamos, del volcán cónico con nieve arriba que hace que viene una colada de lava y qué sé yo, y con el tiempo de trabajar con ustedes me he dado cuenta de la infinidad de tipos de volcanes, de tipos de erupciones, de tipos de maneras de expresarse. Me parece mucho esto que cada uno tenga su personalidad y se exprese como quiera.
Además,
la diversidad volcánica me encanta.
Además que cambian en el tiempo. Los volcanes también cambian en el tiempo. Así que
además, ni siquiera son... También me parece que evolucionen, que cambien, que hagan lo que quieran. Me gusta esto de la diversidad. Ojalá que la diversidad siga siendo una opción en el mundo para todos. Que cada uno haga lo que quiera, incluido los volcanes.
Sí, claro.
Usamos los dedos y vamos a votar para ello. Daniel, está todo súper entretenido, pero nos tenemos que ir a la primera canción del día de hoy y después vamos a volver con la Vale y las noticias. Vamos a escuchar Death from Above, Nomad, y volvemos acá en Rockadictos, su programa de Ciencias de la Tierra. Seguimos acá en Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, en nuestra casa Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online, que nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Y si no lo escuchó, no se preocupe, vaya al sitio web, vuelve a escuchar, y puede repasar cualquiera de nuestros programas y aprender de lo que quiera aprender, cuándo quiera aprender, dónde quiera aprender. Aprovecho a saludar también a la gente de la región de Valparaíso, que nos escucha por la Radio Placer. La Radio Placer es 87.7 FM y en la región del Biobío por Radio Talcahuano 103.7 FM. A ellos también saludo. Si tiene alguna duda, si algo no le queda claro, si quiere algún tema, cualquier cosa, escríbanos por nuestras redes sociales y feliz le contestaremos. Vale, cuéntanos. ¿De qué queremos hablar hoy día?
Ocurrió en Chile, pero fue noticia mundial. Me imagino que la tienen que haber visto, del nuevo dinosaurio que se encontró en el sur de Chile.
Sí, claro.
En la región de Magallanes.
Sí, era bien bonito.
Súper bonito, sí. Bueno, esto ocurrió hace poco, la semana pasada, en la región de Magallanes, cerca de Torres del Paine. Ya hay unos investigadores de la Universidad de Chile, Sergio Soto y Alexander Vargas, entre otros, ¿no es cierto? Ellos son de la Facultad de Ciencias. Y encontraron, o lograron reconocer, ¿no es cierto?, un nuevo tipo de dinosaurio, al que se llama Stegouros elegansen, ¿ya? Lo interesante de este dinosaurio nuevo es que no es parecido a ninguno de los conocidos, es como una mezcla entre los estegosaurios, que si se acuerdan son estos que tienen como un moicano, que los va siguiendo, ¿no es cierto?, por la
y tienen como estas como puntas, digamos, como
eso,
sí, sí, en la espalda, en la cola,
a lo largo de la, exactamente, de la columna vertebral y la cola. Y los anquilosaurios, que son estos que tienen como un mazo en la cola.
Ay, me gustan esos.
Ya, este es como una mezcla entre ambos, como un híbrido entre un estegosaurio y un anquilosaurio. Y el rasgo más digamos característico de él es que encontraron 7 pares de huesos dérmicos que tienen forma como de una espátula, como una hoja de lecho, ¿ya? Entonces, por eso se dice que está como en la mitad entre un estegosaurio y un anquilosaurio. Bueno, este dinosaurio, ¿ya?, vivió hace 74 millones de años en el Cretácico, en esta zona que ahora es Magallanes, pero en esa época correspondía a un margen de Gondwana, ¿ya? Gondwana, este gran continente que tenía, por ejemplo, parte de la Antártica, parte de Australia, ya grandes masas de continentales del hemisferio sur estaban agrupadas en Gondwana. Y se supone que cuando vivió este dinosaurio en la zona era súper distinta como es ahora, ya el ambiente además era se supone las reconstrucciones, ¿no es cierto?, dicen que fue como una especie de delta con planicies fluviales, entonces un ambiente como medio pantanoso, una cosa así, con harta vegetación, helecho, y que este mismo ambiente había servido de trampa para los animales que vivían en la zona. Entonces, por eso también este animal hubiese quedado atrapado, supuestamente, y la gran preservación de los huesos también es consistente con eso, con que fue como un rápido enterramiento. Seguramente, ¿no es cierto?, uno de estos pequeños pantanitos puede haber quedado atrapado ahí. Así que es súper interesante y además es como una especie, un eslabón que no se conocía de la evolución entre estos distintos tipos de dinosaurios.
Eso te iba a preguntar, ¿vale? Porque yo entiendo que no se habían encontrado de este tipo de dinosaurios en esta parte del mundo, ¿o sí?
No, ni en esta parte del mundo ni en ninguna otra parte, ¿ya? Y había pocos dinosaurios en este ambiente, ¿no es cierto?, donde este delta que les decía con estas planicies fluviales, sí habían aparecido otro tipo de dinosaurios, reptiles, peces, anfibios, pero nada como este. Entonces, por eso también es súper importante, aunque viene... Bueno, además que permite separar los dinosaurios similares, ya que se han visto en el hemisferio norte. Entonces, este es una nueva especie.
A mí me admiran hoy día estoy súper admirable, todo me admira, pero me encanta, yo personalmente no tengo como esta obsesión o este gusto por los dinosaurios per se, pero sí me parece formidable cómo a partir de restos que son más bien óseos pueden reconstruir un animal completo, porque al final solo el tema de la piel y de la carne, qué sé yo, son todas estimaciones que hacen a partir de un montón de otra información. Entonces a mí me es tremendo trabajo en la reconstrucción de cómo saber que tenía la cola con un mazo, que no sé qué, cómo lo hacía. O sea, es tremenda pega en lograr darle forma.
Sí. En este caso, la cola la encontraron los huesos tal cual, ¿ya? Entonces estaba súper bien preservado y por eso saben que eran estos 7 pares de huesos. A propósito, un dato, bueno, les conté que se llaman Stegouros elegansen. ¿Y saben por qué tiene ese nombre?
No.
Ya. Stegouros significa cola techada. Ya, está así como les decía, como una especie de helecho, ¿ya? Y elegansen lo pusieron en honor a un monstruo mítico acorazado de los Patagones, de la zona de allá de Magallanes. Y...
Mira.
Sí, así que eso, súper interesante y bueno, fue noticia a nivel mundial.
Sí, pues todos estos descubrimientos de nuevos dinosaurios son noticia a nivel mundial. Felicitaciones al equipo de investigadores e investigadoras que trabajó y logró determinar este nuevo dinosaurio. Vamos a ir a la pausa comercial. ¿O Daniel no tiene ninguna pregunta? ¿No? ¿Me mira ahí?
No, la verdad, yo también estaba así como bien, leí la noticia obviamente la semana pasada cuando salió y también me llamó la atención, tal como a ti Claudia, como la cantidad de información que se puede sacar de estos restos, ¿no es cierto? Como también del tamaño, yo a veces digo, ¿cómo sabrán qué tamaño habrá tenido? Si este era un animal joven o viejo, y lo saben, pues lo pueden identificar y todo, es súper interesante.
Lo mismo como los geofísicos pueden saber cuánto más hay para abajo de los volcanes.
También,
todos tienen, claro, su ciencia, es literalmente.
Cierto, es cierto.
Daniel, antes de irnos a la pausa comercial, cuéntenos de nuestro amigo Fisora Tercera.
Sí, ¿sabías que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conoce más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Con nuestro auspiciador SEGA vamos a la pausa de publicidad y volvemos en Rocadictos, su programa Ciencias de la Tierra, a hablar sobre cómo se estudian las erupciones volcánicas mirando los anillos de los árboles. Estamos de vuelta acá en Rocadictos, su programa de Ciencias de la Tierra, este programa bonito que somos los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2. El tema de hoy es cómo se estudian las erupciones volcánicas, pero hacerlo más difícil con anillos de los árboles, porque claro, ¿por qué no? Para eso viene Lisette Bertin, geóloga de la Universidad de Concepción, magíster en Ciencias, Mención Bosque y Medio Ambiente de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, saludos para el sur, y entre sus áreas de investigación se incluyen la modelación y evaluación de peligros volcánicos. Actualmente integra la Red Nacional de Vigilancia Volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minería, SERNAGEMI. ¿Cómo estás, Lisette?
Hola, súper bien. Muchas gracias por la invitación al programa.
Solo mi pregunta favorita. ¿En qué minuto de tu vida tú te levantaste y dijiste voy a estudiar los volcanes? Pero es muy fácil estudiarlos así nomás, entonces los voy a estudiar además por la de... No, don... Ah, de don... Anillo de los Árboles.
Bueno, siempre me ha gustado esta idea como romántica de los naturalistas, que eran los primeros geólogos científicos que estudiaban el medio ambiente, que lo veían desde distintos puntos de vista. En el transcurso de las ciencias, mientras ha ido madurando, se han encontrado nuevas técnicas para ir estudiando los fenómenos que ocurren en la Tierra, cada vez nos hemos ido especializando en cosas muy puntuales y nos hemos ido olvidando un poco esta visión de ecosistemas como más global, de que en el fondo cada organismo o cada elemento en el medio ambiente juega un papel importante y cómo es que un fenómeno, por ejemplo, las erupciones volcánicas, pueden afectar a los árboles, o cómo es que los árboles nos pueden ayudar a estudiar estas erupciones volcánicas. Cierto día fui a un curso que unos italianos mostraban cómo ellos medían o monitoreaban las erupciones volcánicas a través del estudio de ciertos musgos que podían indicar cuántos gases, por ejemplo, estaba saliendo del volcán. Eso a mí me llamó muchísimo la atención y después me enteré de que uno también podría eventualmente descubrir qué pasa con los volcanes a través de los árboles, de los anillos de los árboles. Resulta que en Chile tenemos una de las especies más longevas en el mundo, vivas, que son los alerces, que pueden llegar a vivir más de 3.500 años, y ellos son una especie de testigos vivos de todo lo que ha ido ocurriendo en nuestro entorno. Así como nosotros le preguntamos a nuestros abuelos, por ejemplo, a las personas mayores, cómo han sido los procesos o los fenómenos que han ocurrido en el pasado, aquí nosotros tenemos la oportunidad de preguntarle en el fondo a estos alerces cómo han sido los cambios o, por ejemplo, las erupciones volcánicas que ellos han vivido mediante distintas técnicas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención cómo es que se pueden cruzar las distintas disciplinas y a partir de esta motivación y este tema fue que ingresé al Magíster en Ciencias, Mención Bosque y Medio Ambiente de la Universidad Austral y comencé a estudiar un poco más el ámbito forestal, cómo funcionan los árboles, cómo se absorben los nutrientes, cómo cambian en el entorno de acuerdo a los distintos fenómenos que experimentan y para tener esta visión un poquito más global de los fenómenos que ocurren en nuestro país.
Lisset, yo te quería preguntar, ahora digamos, claro, enfocado en este tema de cómo afectarían las erupciones, ¿no es cierto?, cómo se ven en la historia de un árbol. ¿Qué es lo que ustedes ven en este caso? ¿Cómo, qué es lo que causa una erupción volcánica, por ejemplo, en un árbol? ¿Y qué información pueden sacar de ahí que no se pueda sacar de repente de otra parte, de otra fuente, ¿no es cierto?, de información ligada a las erupciones?
Ya, primero, cuando un volcán hace una erupción de tipo explosiva, como la del Calbuco, por ejemplo, el Cordón Cauye, el Chaitén, genera estas grandes columnas eruptivas que generan mucha ceniza, y esta ceniza cae en los bosques, y la ceniza como tapa las hojas, que en el fondo son una especie de paneles solares que tienen las plantas, hace que no se pueda penetrar la cantidad de energía necesaria para hacer fotosíntesis, y por ende el árbol crece menos. Entonces lo primero que vamos a ver en el registro, que en el fondo es esta serie de anillos que van creciendo año a año, que vamos a ver una serie de años donde el árbol creció menos porque fue afectado por un proceso externo. Por otro lado, esta misma ceniza que es emitida por el volcán se deposita en el suelo y esta ceniza genera ciertos cambios en las condiciones del suelo, como por ejemplo en el pH, y algunos incluso pueden entrar de manera directa por las raíces o por las hojas al árbol. Entonces es como si el árbol se comiera estos nuevos elementos químicos que están disponibles. Entonces por una parte tenemos que disminuye su crecimiento, o sea, crece menos, anillos muy delgados, y por otro lado aumentos de concentraciones de ciertos elementos químicos metálicos, como por ejemplo el plomo y el estaño.
Hola Lisset, tengo una pregunta. Me parece súper interesante tu trabajo, súper entretenido además. Mi pregunta tiene que, bueno, en realidad son dos preguntas. Una tiene que ver con la metodología, cómo es que analizan esto, cómo se trabaja en la dendrocronología. Y la otra, con respecto a lo que estabas mencionando recién, entonces siempre tienen que verse ambas cosas en conjunto, ¿no es cierto? Un crecimiento menor con una concentración de plomo y otro elemento, porque me imagino que hay otros factores que también pueden influir en el crecimiento de un árbol. Entonces, ¿cómo uno puede discriminar si es algo más climático, si es algo relacionado en una erupción? Esas son mis preguntas.
Sí, lo primero que uno hace es que va al sitio de estudio, recolecta muestras de los árboles, que en este caso se recolectaron muestras de árboles vivos, se les tomó una muestra muy delgadita que no le hace daño al árbol, no lo mata. Es como si a uno le sacaran sangre, es como un pinchacito. y esas series que se sacaron se comparan con un banco gigante de otros árboles de la misma especie de alerce que tiene la Universidad Austral de Chile. Ellos, como han estudiado mucho los alerces, ya tienen identificado más o menos cuáles son los años donde han habido cambios importantes en el clima, ya que el primer fenómeno o el de primer orden que genera cambios importantes en el crecimiento de los árboles es justamente el clima. Por ejemplo, si hay un año seco, el árbol crece menos, si hay un año más lluvioso, crece más. Eso está muy bien identificado porque se ha estudiado en distintos bosques en todo el sur de Chile donde habitan los alerces. De esta manera nosotros podemos de alguna manera saber cuáles son los años que podríamos excluir de nuestro registro, porque sabemos que fue un año seco, por ejemplo, y que no genera, no está generando una señal de tipo volcánica. Hay otros procesos que también generan alteraciones en los árboles, como por ejemplo los terremotos, los derrumbes, las talas, los ataques de insectos. En general, el árbol o el bosque es muy sensible a todo lo que le ocurre. Entonces, si bien es muy difícil tratar de asociar que una anomalía de crecimiento está relacionada exclusivamente a un efecto volcánico, porque pueden ser un montón de otras causas, nosotros recurrimos a las técnicas químicas que nos está indicando claramente que tiene que ver con un aporte volcánico, es decir, un aporte de material, de muchos elementos químicos que están llegando a nuestro bosque y que antes no estaban. Uh-huh. Entonces necesitamos evaluar las dos cosas, el crecimiento y la composición química de nuestra madera. Juntando las dos, tienen que estar esas dos condiciones, podemos inferir de que hay un año que no estaba incluido en nuestro registro histórico y que podría estar asociado a una erupción volcánica. Uh-huh. Disculpa, Daniel me preguntaba, en el fondo, ¿cuál es el beneficio que tiene usar esta técnica? ¿Por qué complicarnos tanto con esta metodología en relación a otras que ya existen y que nosotros tenemos mucha más experiencia como geólogos en ellas? La gran ventaja que tiene utilizar la madera o los árboles vivos, en el fondo la dendrocronología en el estudio de fenómenos ambientales, es que tiene una alta resolución temporal. Es decir, como el árbol crece cada año a año, nosotros tenemos que hay un anillo por cada año y podemos ir muestreando cada uno de esos años y tener un registro anual y en el caso de los árboles en una extensión de miles de años. En el caso del estudio que hicimos nosotros fue de 500 años por un tema de recursos, porque lógicamente estudiar cada uno de ellos no es gratis, así que hay que ir sopesando que hasta cuándo podemos llegar hacia atrás, pero podemos identificar claramente si hay una anomalía que nos está indicando una erupción volcánica, podemos decir en qué año fue, con un error casi de 2 años, a diferencia de otras técnicas, como por ejemplo estudiar el suelo, todos los niveles de ceniza que existen, incluso los testigos lacustres que se datan con técnicas radiométricas como el carbono 14, hay errores de entre 30 hasta 100 años, entonces hay menor precisión. Uno en esos casos puede avanzar mucho más en el pasado, pero con un error o una precisión mucho menor. En cambio acá es casi un diario de vida ambiental que sabemos el año casi exacto y se puede determinar con mayor exactitud cuál es la frecuencia de estas erupciones en el periodo que estamos estudiando, que en este caso fueron 500 años.
Y ahí, Lisa, yo tengo una pregunta mucho más simple, mucho más práctica, porque, ok, miramos los anillos, miramos, dice la patrona, miran los anillos, pero no cortan los árboles, analizan árboles caídos, o a veces sí deben cortar, o toman una rama, y le toman fotos, o se sientan ahí a mirar el árbol 28 horas. Cuéntame un poco también a los que no nos dedicamos mucho a la dendrocronología, me acordé ahora sí la palabra, la quinta es la vencida. ¿Cómo es la observación de los anillos de los árboles?
Se puede hacer de dos maneras, una con árboles vivos o con árboles muertos. En el caso de árboles muertos, para empezar, en general se usan árboles que están botados en un bosque, que han cortado, por ejemplo, en el pasado cuando se talaban mucho los árboles de alerce, que eran muy cotizados para la construcción, y han quedado estas bases de los árboles, y ahí se le puede sacar una rodaja en el fondo y llevar entera al laboratorio, donde se ve en una lupa y se puede ver y contar cada uno de los anillos, y luego comparar con estos bancos gigantes que tienen de muchos árboles que han estudiado, para ver cuál anillo o qué anillo exacto estoy viendo, en qué año estoy. En el caso de árboles vivos, lo que se hace, como les mencionaba, se saca una muestra del árbol, que es equivalente como a cuando yo me tomo una muestra de sangre, le pongo una especie de aguja gigante al árbol, que se llama taladro de incremento, y con eso saco una especie de bombilla larga, que representa, que es una maderita larga, esa es la muestra que se saca, del ancho de una bombilla, que se llama tarugo. Esa bombilla larga, que en el fondo me va mostrando todos los anillos, yo es la que me llevo al laboratorio, la lijo, la pulo y la pongo bajo mi lupa, y luego voy identificando cada uno de los anillos, los cuento, los mido, y finalmente eso es lo que yo corto y envío a análisis químico, en este caso a Estados Unidos, al laboratorio de Arizona, que es donde se hicieron los análisis químicos. Pero el árbol, el alerce, es una especie protegida, se necesita un permiso para sacar estas muestras, y este muestreo no daña el árbol. Incluso muchos de los investigadores de la Universidad Austral, del laboratorio de dendrocronología, a veces también le ponen al hoyito que quedó, le ponen un poco de cera de abeja para tapar el sitio de muestreo, y en el fondo que no entren luego termitas o bichitos que puedan dañar al árbol.
Muy bien, eso, estábamos muy preocupados por los árboles. Claro, muy
no,
preocupados.
No le pasa nada. El equivalente a como que yo me saqué una muestra de sangre. No,
perfecto, está todo súper entretenido, porque estamos requete pasados en el tiempo de lo entretenido que es esto del análisis de los árboles. Ni siquiera hemos entrado a cómo está muy bien relacionado con el calbuco. Así que eso a la vuelta, pero ahora vamos a escuchar Niño Cohete, El Bosque, y ya volvemos acá en Rocadictos.
Planeado, donde habíamos quedado, mire,
último bloque de Rocadictos se nos pasó volando, hablando de cómo se estudian las erupciones volcánicas con anillos de árboles. Pero nos pasamos todo el primer bloque de la entrevista hablando de los puros anillos. Es que los anillos de los árboles son tan bonitos. No sé si a ustedes, chiquillos, les parece, pero a mí me parecen tan bonitos. Lizeth, volviendo al tema que tenemos poco tiempo, ¿por qué ¿en qué minuto de tu vida te levantaste y dijiste, voy a estudiar las erupciones y las erupciones del Calbuco particularmente?
Bueno, yo quise ser geóloga porque me gustaban los volcanes. He logrado cumplir ese sueño de trabajar y estudiar los volcanes. Y cuando comencé a trabajar, justo 3 semanas después hizo erupción el volcán Calbuco. Y yo en ese momento me encontraba viviendo en Valdivia y desde Valdivia se lograba ver la columna eruptiva, que fue muy, muy impactante y que en el fondo me marcó porque yo estaba recién empezando a trabajar esto, nuevita, entonces me tiró como a los leones, por decirlo de alguna manera. Justo yo me encontraba también en este plan de poder estudiar las erupciones volcánicas a partir de los anillos de los árboles, en el fondo entrevistar a árboles viejos para preguntarles cómo han sido las erupciones volcánicas y si es que esta técnica sirve o no sirve. Y esta erupción nos dio la oportunidad de poder medir de manera muy fresca si es que toda esta ceniza que se emitió desde el volcán genera o no un impacto en los anillos y particularmente en su química. Y justo cerca del volcán Calbuco hay una serie de bosques de alerce. Por ejemplo, está el Parque Nacional Alerce Andino, que está muy estudiado por la Universidad Austral. Y al este del volcán, cerca del lago Todos los Santos, también hay una serie de bosques de alerce que están justo bajo la zona de dispersión de ceniza. Entonces, ese sitio nos ofrecía la oportunidad de poder estudiar si es que esta técnica o este tipo de entrevista, como me gusta llamarlo, sirve o no sirve para estudiar volcanes, cómo le afecta al árbol, al bosque y finalmente cuántas erupciones ha hecho el volcán Calbuco en el periodo que queríamos estudiar.
Oye, Lizeth, y en ese caso tú contaste, claro, el caso de la erupción del 2015, ¿no es cierto? La última como grande que tuvo el Calbuco, y en ese caso ustedes pudieron estudiar también como los efectos de esa misma erupción en los alerces, así como de inmediata, así como de 1 o 2 años después, o empezaron a ver al tiro como lo del pasado, así como un poquito más alejado.
Sí, el muestreo lo hicimos 1 año después de la erupción, entonces estaba justo identificado el anillo en el fondo que había recibido la ceniza o los efectos de la erupción. Y lo que se vio en ese anillo fue súper interesante porque había un aumento gigante de elementos metálicos como por ejemplo el plomo. En general todos los metales tenían un aumento muy considerable y en ese año nosotros sabíamos que había habido una erupción muy importante, que no había habido terremoto ni algún otro efecto en el bosque, entonces había ahí una relación directa entre este aumento y la erupción, propiamente tal, que además fue una erupción importante. Asimismo, como evaluamos en el fondo los anillos con ese año en particular, que era el año 2015, fuimos viendo hacia atrás también. ¿Qué pasó en 1961? Que también hubo otra erupción en 1927, a finales del siglo XIX, que hubo una erupción muy importante, que en 1893, y el efecto de estas dos grandes, que eran 1893 y 2015, que eran erupciones similares, el efecto químico en los árboles era exactamente el mismo. Y entre medio, erupciones más pequeñas, nosotros veíamos que a veces no se veía la señal, en otras sí. Entonces nosotros determinamos que la técnica es muy útil, pero para erupciones grandes. Erupciones más pequeñas que a veces puedan haber, la ceniza se puede haber ido hacia otro sector que no afectó al bosque, lógicamente no le afectaba a los anillos tampoco. Pero eso también nos dio algunas luces de que hacia atrás, la que nosotros estábamos viendo con estos picos gigantes de elementos químicos, y bajo crecimiento arbóreo nos están indicando erupciones más o menos grandes, más o menos como la del 2015. Y de esta manera nosotros identificamos otras 12 erupciones hacia atrás que no habían sido identificadas en el registro histórico porque no había habido nadie que las haya escrito en el fondo, pero que el árbol sí las tenía registradas. Entonces esa es la utilidad que tiene la técnica.
Sí, Lisette, te quería preguntar, ¿cómo fue que partieron ustedes con esto? ¿Hay alguna otra experiencia a lo largo del mundo que dé cuenta, ¿no es cierto?, esta metodología, cómo de repente se pusieron a ver los árboles y ver el registro, ¿no es cierto?, de erupciones. ¿Cómo nace todo esto?
En Chile esta técnica se ha usado mucho para estudiar los cambios climáticos, para estudiar cómo ha sido el clima en el pasado en el fondo y poder determinar algún modelo que nos permita predecir hacia el futuro cómo va a ser el clima. Eso se ha usado mucho en distintas especies de árboles en Chile, pero para volcanes no se había utilizado. Solo había habido un estudio piloto que todavía no se publica en Araucaria, pero orientado a poquitos años. En cambio, en otros países, como por ejemplo en Nueva Zelanda, en Estados Unidos y en varias partes de Europa, sí se ha usado esta técnica para estudiar erupciones volcánicas. Entonces nosotros tomamos ese ejemplo, basándonos en esos estudios, qué elementos químicos a ellos les servían en otras partes del mundo, para ver más o menos por dónde buscar por aquí.
Claro. Oye, y a propósito de eso, ¿cómo reconocen que es el calbuco? ¿Es por los elementos químicos que son especiales para este volcán? Porque en la zona sur hay muchos volcanes, entonces ¿cómo uno puede identificar que se relaciona a un volcán preciso?
Eso es bastante difícil, es una muy buena pregunta, porque en el caso de nuestro sitio de estudio, por ejemplo, también hay otro volcán activo muy cerca, que es el volcán Osorno. Pero como nuestra técnica, a través de la comparación de la química y crecimiento de los anillos con el periodo histórico, donde sabemos qué ha pasado y cuál ha sido el volcán que ha generado ciertas erupciones en los determinados años, nosotros sabíamos que la técnica logra identificar erupciones explosivas. Y entre el calbuco y el Osorno, el explosivo de ahí, o el que tiene un que es más temperamental, podríamos decir, es el calbuco. Mientras que el Osorno es, claro, con escándalo. En cambio, el Osorno es más tranquilo, genera flujos de lava, que si bien son peligrosas, no genera erupciones tan explosivas con grandes columnas eruptivas como el calbuco. Entonces nosotros, a partir de esa diferencia, podríamos decir que lo que vemos es del calbuco, sin embargo no se descarta que haya algo metido también del Osorno. De hecho, la erupción de 1835, que es la última erupción grande del Osorno y que fue observada por Charles Darwin, también está registrada en nuestros anillos. Y como está ese registro, ese año exacto, nosotros sabemos que esa señal estaba asociada al Osorno, pero discriminar entre volcanes es muy difícil, porque lo que llega o lo que entra o lo que come en el fondo este árbol es bien variable y depende de las características del suelo, más bien. Puede que en alguna ocasión el árbol esté comiendo ciertos metales que ya estaban presentes en el suelo, y lo que hace en el fondo esta ceniza, al depositarse, acidifica el suelo y hace que algunos elementos metálicos que antes no estaban disponibles, no eran absorbibles por las raíces, ahora sí lo sean. Entonces, no siempre la ceniza que sale directamente del volcán es la que ingresa, sino que muchas veces también es un efecto indirecto.
Entonces, bueno, porque la cosa no podía ser tan difícil, porque tenía que, además, sobre la dificultad había que ponerle otra dificultad. Oye, Lisette, me parece absolutamente entretenido, qué lástima que tengamos solo un programa para conversar. Yo creo que de todas maneras te vamos a anotar para invitarte el próximo año a seguir hablando de esto. Creo que por lo menos yo me quedé con un montón de preguntas, ¿sí o no, chiquillo?
Sí, seguro.
Así que creo que tenemos que seguir hablando de esto y la dendrocronología, que es tan bonita. Lizeth, antes de irnos hoy día, segundos de libre micrófono si tenés que dar algún agradecimiento o mención y tu recomendación rápidamente, por favor.
Quiero agradecer a Cerna Geomin, que es la institución donde yo trabajo y que financió parte de este estudio, y también al Laboratorio de Dendrocronología de la Universidad Austral, donde se realizaron todos estos análisis para poder determinar en el fondo que el volcán Calbuco hace erupción cada 23 años aproximadamente. Yo les recomiendo mucho una película que se llama La Gran Ola, que es una película noruega que muestra cómo se monitorean las remociones en masa en Noruega y la importancia que tiene este tipo de estudios para salvar vidas. En este caso en Chile, nosotros monitoreamos los volcanes y tenemos ese mismo objetivo, así que no se la pierdan.
Buenísimo, ahí vamos a buscar en qué plataforma y se la dejamos un link en nuestras redes sociales. Yo les voy a invitar a, si les gusta, ¿cómo logra la inteligencia artificial predecir la calidad del aire? Bueno, no se pierda el próximo capítulo del ciclo Conversaciones sobre la Tierra, una actividad que se realizará en línea el miércoles 15 de diciembre a las 5 de la tarde a través del enlace que les dejaremos en nuestras redes sociales. Vale.
Mi invitación de esta semana es a ver las charlas que están haciendo los estudiantes de la región metropolitana, que van a hablar de temas tan variados como la falla de San Ramón, plantas medicinales y exoplanetas, en la segunda feria virtual llamada Protagonistas de la Ciencia. Le vamos a dejar también ahí los links en las redes sociales para que puedan ver estas mini charlas.
Daniel.
Sí, si te interesan los volcanes, no te pierdas la serie de microprogramas radiales sobre vulcanología preparada por Cerna Geomin y la radio de la Universidad de Chile. Para escuchar los podcasts solo debes acceder al enlace que publicaremos en nuestras redes sociales.
Y con eso, chiquillos, cerramos el Rocadictos del día de hoy. Lo dejamos invitadísimos porque será diciembre, pero esto todavía no termina y hay programas. La próxima semana, geofísica aplicada para entender el paleoclima en el desierto de Atacama. Va a estar Daniel, ¿no?
Sí, claro.
Obvio. Gracias a mis panelistas inestables, gracias Lizeth y gracias a todos los que nos escuchan por donde sea y el día que nos escuchen. Nos vemos la próxima semana.
Chau, chau.
Chau, hasta la próxima.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.